presenta una entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Señor alcalde, gracias por estar aquí. Saludamos con el alcalde de la capital, el señor Mauricio Rodas, para conversar de diferentes temas. A propósito de agosto, estamos hablando de que, de todas maneras, nos tocó un verano no tan fuerte como otros. El sol por ahora nos da cierto respiro, unos días sí, otros días no. Pero esta es la época de disfrutar. Decimos acá todos los días, nosotros que estamos cerca del deporte, que es la gran oportunidad para las chicas y los chicos que están de vacaciones, de sacarse el aire jugando, corriendo en los parques y aprovechar estos días de vacación, ¿no? También nosotros los más grandes para con ellos realizar otro tipo de actividades, ojalá muchas de ellas culturales y que tengan que ver con Quito. Y entonces nos encontramos con que estamos en pleno verano de las artes en Quito, y justo hoy, también es una coincidencia, comienza la fiesta de la luz, esto que tuvimos el año pasado, aunque no fue en esta fecha. Yo quisiera comenzar por ahí, señor alcalde. A ver, ¿por qué en agosto la fiesta de la luz? ¿Cómo se logró que regrese? Y un poco volver a empaparnos de esto que el año pasado convocó a miles de quiteños. Hubo un momento en que el centro de Quito no daba más, que parecía que explotaba. Por la gran expectativa que se generó alrededor de este evento. Señor alcalde, por favor.
¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día es un día muy especial, sin duda, porque arrancamos, en efecto, la segunda edición de la Fiesta de la Luz en nuestra ciudad, luego del éxito enorme que tuvimos el año pasado. Usted recordará, en el mes de octubre se desarrolló la Fiesta de la Luz organizada por la alcaldía de Quito, a propósito de Hábitat 3, este evento tan importante que se realizó en nuestra ciudad. En aquella ocasión tuvimos a más de 1,5 millones de personas circulando por las calles del centro histórico, admirando estas maravillosas obras de arte luz proyectadas sobre las edificaciones patrimoniales de nuestro centro histórico. Fue un éxito enorme que sin duda nos animó a institucionalizar la Fiesta de la Luz, es decir, a establecer que la misma se desarrolle todos los años. Lo haremos en el mes de agosto. ¿Por qué en el mes de agosto, Alfonso? Porque es verano, porque es el verano de las artes en nuestra ciudad. La queremos hacer justamente para que coincida con el feriado del 10 de agosto. Estamos celebrando a Quito Luz de América. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con la Fiesta de la Luz? Como una forma también de atraer turismo a nuestra ciudad, turismo tanto de otras ciudades y provincias del Ecuador, como, por supuesto, turismo proveniente de otros países de la región y del mundo. Y queremos entonces crear un ambiente de fiesta en el Distrito Metropolitano. La Fiesta de la Luz, que tendremos nuevamente en Quito, Alfonso, es sin duda el festival de su tipo más importante del continente. De hecho, Quito es la única ciudad del continente americano en tener la Fiesta de la Luz. Usted recordará que este es un evento que se lo originó en la ciudad francesa de Lyon, municipio con el cual nosotros hemos firmado un convenio de cooperación, gracias a lo cual estamos desarrollando la Fiesta de la Luz en Quito, con el apoyo también de la Alianza Francesa y de la Embajada de Francia en el Ecuador, a quienes por supuesto agradecemos muchísimo. Este año la Fiesta de la Luz será más grande que el año anterior, porque tendremos un mayor número de obras de arte luz proyectadas. El año anterior tuvimos 5 obras de arte luz, 5 puntos de proyección. Este año tendremos 9 puntos de proyección. Y esto no solamente significa que, por supuesto, el alcance de esta gran fiesta va a ser más grande, sino también el hecho de tener un mayor número de puntos de proyección, un mayor número de obras de arte luz proyectadas en diferentes edificaciones del centro histórico, nos permitirá reducir los niveles de aglomeración en cada una de ellas. Esto va a ser importante. El hecho también de tener un mayor número de puntos de proyección ampliará el radio por el cual circularán los ciudadanos, lo cual también contribuirá a reducir los niveles de aglomeración en las calles del centro histórico. Este año, Alfonso, y esto es importante que los ciudadanos tengan en cuenta, tendremos, como dije hace un momento, 9 puntos de proyección. ¿Cuáles son estos 9 puntos? Tendremos 2 puntos de proyección, 2 obras de arte luz proyectadas sobre la Basílica del Voto Nacional. Esa es una edificación que no formó parte de la Fiesta de la Luz del año pasado, este año sí lo hará. Tendremos también 1 punto de proyección en la Iglesia de la Merced, tendremos otro en la calle Sucre, tendremos 1 punto de proyección en la Catedral, en la Plaza Grande. Tendremos asimismo, perdón, 1 punto de proyección en la Plaza Carlos Andrade Marín, más conocida como la Plaza Chica, en la parte posterior del municipio de nuestra ciudad. De igual forma, tendremos 1 punto de proyección en la Plaza del Teatro, otro en la Plaza de San Blas, y finalmente tendremos 1 punto de proyección en la Plaza de Santo Domingo. Algo que es muy importante señalar, Alfonso, es que todas las proyecciones, todas las obras de arte luz que tendremos este año son completamente diferentes a las del año anterior. Y eso va a ocurrir cada año. Por supuesto, cada año las obras de arte van a ser distintas. De tal manera que siempre va a haber algo nuevo por descubrir, por disfrutar. Este es un espectáculo maravilloso que proyecta imágenes hermosísimas sobre nuestras edificaciones patrimoniales, teniendo como escenario a este majestuoso centro histórico que tenemos los quiteños. Así que la invitación a todos a disfrutar en familia de la Fiesta de la Luz arranca hoy y durará hasta el próximo día domingo, es decir, desde el 9 al 13 de agosto, arranca a las 7 de la noche hasta la medianoche todos los días, excepto mañana, 10 de agosto. La Presidencia de la República nos ha solicitado nuestra colaboración y por supuesto la vamos a prestar, porque la Presidencia de la República mañana, 10 de agosto, organiza la velada libertaria y por esa razón solamente mañana la Fiesta de la Luz empezará a las 8:30 de la noche. El resto de los días, desde hoy hasta el domingo, será desde las 7 de la noche hasta la medianoche.
¿Cuáles serían los temas que habría que tomar en cuenta para llegar al centro histórico? Temas de seguridad también, porque claro, lo que pasó el año pasado fue una avalancha tan grande de gente que a momentos pareció desbordar la capacidad del centro histórico. Ahora que se agranda seguramente un poco, lo explica el alcalde y otros sitios, esto seguramente que agranda también el espacio. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque está claro que va a haber mucha gente en el centro.
Sí, bueno, primero que nada, Alfonso, por supuesto hemos aprendido de la experiencia del año pasado y sin duda para esta segunda edición de la Fiesta de la Luz hemos desarrollado un plan de seguridad, un plan logístico y organizativo mucho mejor que el del año anterior. Para empezar, lo que dije antes, el hecho de que este año tengamos un mayor número de puntos de proyección de obras de arte luz significa que en cada uno de ellos habrá menos aglomeración que lo ocurrido el año anterior, en el que hubo casi la mitad de puntos de proyección de arte luz que en comparación con lo que tendremos este año. Por otro lado, hemos desarrollado en coordinación con la Policía Nacional, institución a la que quiero agradecer profundamente, un plan de seguridad adecuado para un espectáculo de esta naturaleza. De igual manera, hemos articulado el trabajo de la Policía Metropolitana, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En total tendremos más de 3,000 efectivos entre Policía Nacional y las distintas entidades de seguridad del municipio de Quito, brindando el soporte de seguridad, el soporte logístico y organizativo que un evento de este tipo requiere. También se han establecido rutas sugeridas. Se entregará material gráfico a los ciudadanos con mapas en donde se establecen las rutas que recomendamos, rutas unidireccionales, lo cual, por supuesto, facilitará la circulación de los ciudadanos para visitar los diferentes puntos de proyección de las obras de arte luz. De igual forma, hemos establecido planes de movilidad, planes especiales de movilidad que, por supuesto, debemos tomar en cuenta. El centro histórico se peatonizará desde las 6:30 de la tarde, durante los días de la Fiesta de la Luz. Por supuesto, el transporte público funcionará las 24 horas del día, pero en virtud de que el centro histórico se va a peatonizar a partir de las 6:30 de la tarde, por ejemplo, el sistema trolebús no ingresará al centro histórico a partir de esa hora y llegará en sentido norte-sur solamente hasta el Ejido, mientras que en sentido sur-norte llegará solamente hasta la Recoleta, porque por obvias razones el trole no puede cruzar el centro histórico si es que el mismo se encuentra peatonizado durante las horas de duración de la fiesta de la luz. La Ecovía, en cambio, funcionará normalmente. Funcionará con total normalidad. Tendremos servicios expresos especiales, como por ejemplo la ruta Bicentenario Ejido, que va a funcionar desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Esto con el ánimo de brindar mayores facilidades para que los quiteños y quienes nos visitan puedan acudir al centro histórico a disfrutar de la fiesta de la luz. Por supuesto, las recomendaciones que siempre hacemos. Mientras recorramos las calles del centro histórico, no arrojemos basura, cuidemos este espacio tan maravilloso que tenemos los quiteños. Está prohibido el consumo de alcohol en el espacio público. Es importante tomar en cuenta que estarán habilitados puntos de hidratación que brinda el municipio de Quito y también baterías sanitarias para facilidad de los ciudadanos. Es importante, por supuesto, acudir con ropa cómoda, con zapatos cómodos, identificar las rutas establecidas y seguir las recomendaciones que realizamos con el ánimo de facilitar la circulación, pero también con el ánimo de que podamos disfrutar de todos los puntos de proyección de las obras de arte luz. Así que estamos muy contentos, Alfonso, y este año además hemos incorporado un nuevo elemento a las actividades de agosto, a las actividades del verano, porque aparte de tener el verano de las artes Quito, que se está desarrollando durante todo el mes de agosto, teniendo nuevamente en el Parque de Lichimbía a la Villa de las Artes, que tendrá a grandes artistas tanto internacionales como nacionales, aparte de aquello, este año tenemos un festival gastronómico, el Festival Gastronómico Sal Quiteña. ¿Cuál es la idea, Alfonso? Este festival que arranca el día de hoy y se va a prolongar durante todo el mes de agosto, representa una oportunidad para promocionar la gastronomía que se ofrece en nuestra ciudad. Por lo tanto, se han registrado más de 60 establecimientos, desde huecas, mercados, restaurantes, cafeterías tradicionales, hasta restaurantes gourmet que ofrecen comida nacional o internacional. En todos estos establecimientos se ofrecerán menús especiales a precios reducidos durante el mes de agosto, desde el 9 de agosto hasta el 31 de agosto. Estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido con esta nueva idea, que lo que pretende es, como dije hace un momento, promover la actividad gastronómica, que es un segmento importante del sector turístico también en Quito, ofrecer tanto a quiteños como a quienes nos visiten la oportunidad de disfrutar de platos deliciosos en nuestra ciudad a precios reducidos y complementar la experiencia que estamos ofreciendo con la fiesta de la luz, con el verano de las artes Quito, convertir a estas actividades en íconos de nuestra ciudad y por supuesto también en una forma de atraer turismo proveniente tanto del Ecuador, de otras ciudades y provincias ecuatorianas, como también turismo proveniente de otros países. Este año, por ejemplo, hemos ofrecido paquetes turísticos en otras ciudades y provincias del Ecuador, pero también paquetes turísticos en Perú, en Colombia, en otros países del mundo. Vendrán miles de turistas, Alfonso, a nuestra ciudad a propósito de la fiesta de la luz, y qué bonito también ofrecerles el Festival Gastronómico Sal Quiteña, que por supuesto también sirve como una forma para alentar la actividad económica, la actividad comercial del sector gastronómico, impulsar el turismo que, como tú sabes, genera crecimiento de nuestra economía, genera empleo y por supuesto sigue posicionando a Quito como un destino de calidad.
Una última pregunta de este tema del Festival de la Luz. Hay 9 puntos de proyección. ¿Qué dice la experiencia? Porque uno dice, bueno, pero yo quiero ver todos, porque son además diferentes las obras que quedan desplegadas. ¿Es posible verlo en una sola noche? ¿Es mejor volver? ¿Hay que moverse mucho por Quito? ¿Cuánto tiempo habría que quedarse en cada punto de proyección? ¿De qué depende? A ver, ¿por dónde? ¿Cómo nos organizamos?
Sí, a ver, eso también depende de cada quien, pero digamos que en promedio a una persona le tomaría aproximadamente 1 hora y media recorrer los 9 puntos. Entre 1 hora y media y 2 horas recorrer los 9 puntos de proyección. Perdón. Ya es decisión de cada quien hacerlo en una sola noche o dividirlo en dos.
Pero es posible hacerlo en una sola noche. Supuesto. Uno puede ir caminando. ¿Se queda qué? ¿15 minutos en cada punto o menos?
Un poco menos, digamos que hay proyecciones estáticas. Hay otras proyecciones que no lo son, que son verdaderos espectáculos en sí mismos, son pequeños shows, digamos, con imágenes que se mueven, con un fondo musical, que toman entre 3 a 5 minutos, algunas de ellas. Por lo tanto, también todo depende del ritmo de cada quien. Pero en promedio, yo diría que visitar los 9 puntos de proyección toma entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo qué tan rápido se avance, por supuesto, qué tanto tiempo pasemos, de, por ejemplo, en cada una de las proyecciones estáticas que también existen en la Fiesta de la Luz. Por lo tanto, es posible hacerlo una sola noche, por supuesto, pero también se lo puede dividir en dos el recorrido, acudir en días distintos. Recordemos que la idea es que esta sea una experiencia que se la disfrute en familia, que nos apropiemos de nuestras calles del centro histórico, que recuperemos ese espacio como un espacio de convivencia entre los quiteños y con quienes nos visiten. Tendremos, por supuesto, establecimientos comerciales, restaurantes en el centro histórico que atenderán en horario extendido. El mercado central, por ejemplo, funcionará hasta la medianoche. El mercado central es parte del festival gastronómico Salquiteña al que me refería hace un momento. Por lo tanto, bien puede uno acudir en días, en noches diferentes, dividir en dos o en tres el recorrido y de esa manera prolongar esta experiencia maravillosa. Alfonso, de verdad, para mí es un orgullo enorme poder desde la alcaldía de Quito ofrecer a los quiteños y a quienes nos visitan este espectáculo, que es un espectáculo de primer nivel, es un espectáculo de nivel mundial, y me enorgullece profundamente porque eso es lo que nos merecemos los quiteños, lo mejor. Y qué maravilla poder ofrecerlo, además, teniendo como escenario al centro histórico, esa joya que tenemos los quiteños. Creo que este tipo de festivales culturales también deben servir para fortalecer, para consolidar el orgullo de la quiteñidad a partir de estar conscientes de lo que como quiteños nos merecemos y tenemos la fortuna de poder disfrutar aquí. Lo mejor de lo mejor, Alfonso. Eso es lo que le estamos ofreciendo a los quiteños y, por supuesto, esperamos que lo disfruten muchísimo.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, la Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Suceso 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Galaxia 93.7 FM, Radio Católica 94.7 FM y Radio Centro 97.7 FM. A ver, Verano al Parque, ¿qué es este proyecto? A propósito de lo que decíamos al principio, salgamos a jugar, a movernos, a correr, los más chicos que aprovechen. El verano se acaba en un ratito, suele pasar, ¿no? Las vacaciones son más rápidas que los días de trabajo. ¿Qué es el Verano al Parque que se están planteando ustedes?
Solamente para concluir el tema de la Fiesta de Luz, Alfonso, si me lo permite, invitar también a todos. A la noche de hoy tendremos la ceremonia de encendido de la Fiesta de la Luz a partir de las 6:30 de la tarde en la Plaza Grande, frente a la catedral, que será uno de los puntos de proyección. Así que invitados todos al evento de encendido de la Fiesta de Luz hoy a las 6:30 en la Plaza Grande, y por supuesto, a partir de aquello, pues disfrutar de la Fiesta de la Luz hasta el próximo domingo 13 de agosto. Respecto al Verano al Parque, Alfonso, esta es otra iniciativa que hemos lanzado y que pretende precisamente promover que los quiteños disfrutemos de nuestros parques, de nuestros espacios públicos durante el verano, que lo hagamos en familia a través de diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas, recreativas. El Verano al Parque es un programa a través del cual en los distintos parques metropolitanos ofrecemos actividades que van desde la práctica deportiva, talleres de yoga, de tai chi, lectura de cuentos, karaoke, actividades lúdicas diferentes, juegos tradicionales, como una forma de promover también la convivencia ciudadana a través de prácticas sanas, prácticas que nos unen y que por supuesto divierten y recrean a los niños y a personas de todas las edades. Tenemos un programa de Verano al Parque que se realiza en los diferentes fines de semana, tanto del mes de julio, ya se realizó, como del mes de agosto. Por ejemplo, en lo que resta del mes de agosto tendremos este sábado 5 de agosto, verano al parque, en el Parque de la Armenia. El sábado 12 de agosto lo tendremos en La Carolina. El sábado 19 de agosto lo tendremos en el Parque Equinoccial. El 26 de agosto en el Ichimbía. Esas son las actividades que restan del verano al parque, que, como dije, se inició el pasado mes de julio.
A ver, ahora nos metemos en algunos temas que tienen que ver con este día a día nuestro en la ciudad, con encontrarnos con muchas calles que están cerradas y que están cerradas por varios meses. ¿Cómo anda el metro? Es decir, ¿cómo va caminando esa obra?
Bien, Alfonso, seguimos avanzando en la construcción del metro conforme a la programación establecida. Eso, por supuesto, nos interesa que siga ocurriendo y como municipio vamos a velar porque continúe de esa forma. Al momento tenemos 43 frentes de obra al sur, al centro y al norte del distrito metropolitano, es decir, 43 puntos en donde se está construyendo el metro de Quito, cada vez son más.
¿Según cronograma?
Estamos cumpliendo plenamente la programación, el cronograma de obra establecido.
¿Te ayuda el verano también para esto?
Bueno, fíjese que incluso durante el invierno, con las lluvias tan fuertes que tuvimos, fue el invierno más fuerte de los últimos 30 años, sin embargo, de aquello no se produjeron problemas en la construcción del túnel, por ejemplo, no hubo inundaciones, porque los sistemas de drenaje que se han aplicado han funcionado de manera fantástica, y eso ha impedido que problemas como el del invierno afecten la obra, no la afectó ventajosamente, y pues durante el verano tampoco ha habido inconvenientes. Al momento, la construcción del metro de Quito registra un avance aproximado del 36%, seguimos avanzando, seguimos creciendo ese porcentaje de avance de obra. Hemos concluido hasta el momento la obra civil en 6 de las 15 estaciones y estamos a punto de hacerlo en otras 2 más, en la estación de Cardenal de la Torre y la estación Morán Valverde al sur de Quito. Es importante también señalar que en las demás estaciones se registran avances muy importantes, nuevamente conforme a lo que establece el cronograma. Al momento se han registrado, o más bien dicho, se han generado alrededor de 10.500 empleos entre directos e indirectos gracias a la construcción del metro de Quito. Cada día sube este número, también eso nos alegra. Y algo que nos da particular satisfacción es que de estas 10.500 fuentes de trabajo que se han generado, alrededor de 500 personas son hermanos ecuatorianos ex migrantes que han regresado a su patria gracias a la construcción del metro de Quito, porque adquirieron experiencia en este tipo de proyectos en otros países, pero han tenido la oportunidad de regresar a su país, juntarse con su familia gracias a la construcción del metro. Eso, por supuesto, nos llena de alegría, Alfonso. Tenemos, como usted sabe, 3 tuneladoras funcionando de manera simultánea, la tuneladora La Guaragua, la tuneladora Luz de América y la tuneladora La Carolina. En conjunto, estas 3 tuneladoras han excavado y construido el túnel del metro de Quito en más de 4.200 metros. Ya tenemos más de 4.200 metros de túnel construido, Alfonso. Estamos avanzando a muy buen ritmo, y por supuesto la intención es seguir así. Y tengo una noticia muy importante que compartir, porque muchas personas nos han dicho, bueno, yo quiero conocer la obra, yo escucho cosas del metro, pero una cosa es escucharla, otra cosa es poder admirar esta obra de infraestructura tan espectacular.
Es decir, las hemos visto en imágenes, en fotos, y claro, el rato que uno ve a las personas caminando, se encuentra que son pequeñitas al lado de este túnel gigante.
Así es.
¿Y se va a poder conocer eso?
Así es, Alfonso, a partir de este 18 de agosto tendremos visitas guiadas para la población en general. Antes teníamos visitas que se ofrecían, por ejemplo, a estudiantes de ingeniería, temas especializados, pero a partir de el 18 de agosto tendremos ya visitas guiadas para la población en general, a través de tours, visitas organizadas en la estación de El Labrador, en donde será posible descender, conocer la estación, mirar ya el túnel construido, porque en ese sector el túnel...
¿Es el más largo en este rato? ¿Ese túnel es el más largo o
no? Bueno, es un solo túnel, pero digamos que desde la estación de Labrador partió...
No, claro, claro, ese tramo.
La tuneladora a la Guaragua. Pero sí, desde ese punto, digamos, partió la tuneladora a la Guaragua, que es la que mayor tramo de túnel ha construido hasta el momento, así es. Por lo tanto, a partir de el viernes 18 de agosto tendremos visitas guiadas para la población en general. Usted me preguntará, bueno, ¿dónde puedo inscribirme? ¿Cómo hago? A partir de este día lunes, 14 de agosto, se habilitará en la página web del municipio de Quito un sistema para inscribirse y poder participar en estas visitas guiadas. La página web del municipio es www.quito.gov.es, repito, www.quito.gov.es. A partir de este día, lunes 14 de agosto, será posible acceder a esta página web y registrarse para participar en las visitas guiadas. Y Alfonso, por supuesto, estás invitadísimo para el Muchas próximo gracias. Viernes 18 de agosto, el primer día de las visitas, acompañarnos y que puedas también conocer lo que significa esta mega construcción, esta mega obra, poder mirarla de primera mano y admirarse efectivamente de lo que representa, lo que significa y cómo va a transformar, y de hecho ya está transformando nuestra ciudad.
Además, sobre todo mientras se construye, porque uno dice, uno ha podido conocer metros de diferentes ciudades, pero claro, los metros ya están hechos, unos más nuevos, unos más viejos, pero claro, ver cómo se hace, eso sí parece un tema absolutamente diferente. Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas, retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito 760 AM. Todavía nos quedan unos minutitos. Vimos también hace varios días esto que en conjunto con el gobierno ustedes informaban, el municipio dona terrenos al gobierno para la vivienda popular. ¿Esto ya se concretó, señor alcalde?
Así es, Alfonso. El pasado día miércoles en el Consejo Metropolitano se aprobó por unanimidad la donación de un predio municipal a favor del gobierno nacional para el desarrollo del programa de vivienda de interés social Casa para Todos, que impulsa el gobierno del presidente Lenín Moreno. De esta manera estamos cumpliendo un compromiso que asumimos con el presidente Lenín Moreno de aportar a este programa que nos parece tan valioso, tan importante, porque se enfoca en atender a población de escasos recursos en algo tan fundamental como es dotarla de vivienda. Este es un predio de 7.8 hectáreas, ubicado en el sector de Chillogallo, en la zona de Quitumbe, en el sur de la ciudad. Está dotado de todos los servicios. Es un predio además muy bonito porque es muy plano, tiene un paisaje maravilloso, está muy cerca de lo que será la estación de metro de Quitumbe, está cerca, por supuesto, del terminal interprovincial de Quitumbe. Es una zona, la verdad, que tiene todos los servicios y todas las facilidades. En este predio será posible construir 618 viviendas del programa Casa para Todos, y la intención, Alfonso, es continuar apoyando esta iniciativa. Hay otros predios municipales que se están analizando para que se aporten, por supuesto, a través de una donación al gobierno nacional, para que se puedan construir un mayor número de viviendas. Al momento hemos analizado 7 proyectos, 7 predios municipales en los cuales se podrían edificar más de 3.500 viviendas del programa Casa para Todos. Insisto, el compromiso de nuestra alcaldía de continuar apoyando esta iniciativa que nos parece tan positiva, creemos firmemente en su valor. Y por supuesto, yo creo que en la medida en la que los diferentes niveles de gobierno trabajen de manera conjunta y coordinada para plasmar acciones que beneficien a los ciudadanos, aquello será sin duda muy positivo, y en esa línea vamos a continuar.
No me quiero olvidar, ¿cómo está la extensión Simón Bolívar? Porque además, como siempre, estamos esperando que ya, que fue, cuando se abre, ¿cómo estamos? ¿Cómo avanza?
Avanza muy bien, Alfonso. Al momento ya registra un avance superior al 75% la construcción de la prolongación de la Simón Bolívar. Nada más para que todos recordemos en qué consiste este proyecto, es la construcción de la prolongación de la Simón Bolívar, que hoy llega solamente hasta el intercambiador de Carapungo, en la conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar. Recordemos que el año pasado inauguramos este intercambiador de Carapungo que ha transformado la movilidad de ese sector. Tú recordarás los atascones que había antes y que ya no existen. Desde ese punto, desde el intercambiador de Carapungo, estamos construyendo la prolongación de la Simón Bolívar que cruza las parroquias de Calderón, Carcelén, San Antonio de Pichincha y Pomasqui para llegar hasta la Manuel Córdoba Galarza, en la zona de la mitad del mundo. Estamos hablando de una vía de cerca de 15 kilómetros de longitud, 6 carriles, más una ciclovía adicional, con soterramiento de cables, con iluminación, con todos los servicios. Será sin duda uno de los principales ejes viales de la ciudad. Está prevista su culminación entre finales del presente año y principios del próximo. Ya las primeras habilitaciones de vías se realizarán hacia finales del presente año, y esto será muy importante porque no solamente va a reducir el tráfico de ese sector, sino que en la práctica se va a convertir en un nuevo punto de acceso a la ciudad. ¿Por qué? Porque para quienes ingresan a Quito desde la vía Calacalera Independencia, hoy tienen como única opción hacerlo a través de la Manuel Córdoba Galarza, que está caotizada por el tráfico, mientras que con la prolongación de la Simón Bolívar se podrá llegar hasta la mitad del mundo y desde ahí tomar esta prolongación de la Simón Bolívar, rodear la ciudad para llegar más rápido a su destino, y esto a su vez también va a servir para desfogar la Manuel Córdoba Galarza.
Que además tiene que ver con lo occidental y con, sí, por supuesto, es decir, por eso uno siempre pregunta, ¿qué fue? Ya mismo, y claro, esto no, tampoco es que puede suceder de un día para otro. Estamos cerrando, el verano sigue. Estamos en el primer grito de la independencia, y eso también es importante, tiene que ver con esto que decimos de nuestro verano. No hablamos de fútbol hoy, pero para cerrar el verano en agosto tenemos la ruta de las iglesias. ¿Será que el alcalde se anima ya a correrla o no?
No he podido entrenarme como es necesario para hacerlo. Recordemos que en alguna ocasión sí corrí las últimas noticias, pero la verdad es que este año con tantas actividades ha sido difícil encontrar un espacio para entrenarme como uno debe hacerlo, de manera responsable para una carrera de este tipo, pero por supuesto apoyamos toda iniciativa deportiva, y de manera especial la Ruta de las Iglesias es una carrera hermosísima, de además quien la inspiró, quien la creó, fue un querido amigo, Sadín Solá, que en paz descanse, así que por supuesto daremos todas las facilidades y todo el apoyo municipal para esta carrera, y ojalá el próximo año se haya chance de competir en ella.
No, hay que estar muy preparado. Nosotros corrimos el año pasado y finalmente uno en realidad lo que hace en la Ruta de las Iglesias es disfrutar, pero solo lo mencionábamos porque es como el cierre de todo esto que hemos hablado. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alfonso.
Las radios de la capital presentaron la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en un diálogo directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Católica Satelital.